Y nuestro invitado de esta tarde es doctor en medicina, especialista en anestesiología y reanimación, académico de las Reales Academias de Medicina de Granada y Cádiz y Uruguay, asesor en cuidados paliativos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, conferenciante y coautor de más de 25 libros sobre cuidados paliativos. Marcos Gómez Sancho, bienvenido a Radio Alma en Bruselas.
Buenas tardes, con mucho gusto les acompaño un ratito.
Estábamos comentando el caso de José Antonio Raval, que fue un enfermo de ELA que se suicidó recientemente en España y que antes de hacerlo él había concedido una entrevista en donde se quejaba de que la ley no permitiera pues el haber muerto de otra manera, digamos, acompañado, o una manera entre comillas legal y con su familia y eso. Antes de nada me gustaría que usted nos dijera qué es exactamente eutanasia, qué es suicidio asistido y qué es sedación terminal, que no sé si es lo mismo que cuidados paliativos.
No, yo se lo explico muy clarito. Mire, eutanasia es administrar a un enfermo una serie de medicamentos para acabar con su vida. Suicidio asistido es poner al alcance del enfermo esos mismos medicamentos para que él se lo autoadministre y se suicide. Y la sedación paliativa es, en determinadas circunstancias, cuando un paciente tiene algún síntoma refractario a todos los tratamientos disponibles y no podemos hacer nada por aliviarle sus síntomas, le disminuimos la conciencia para que no tenga un final tan horroroso, con algún síntoma intratable y tenga una muerte tan desdichada. Entonces, son todo cosas muy distintas, porque la eutanasia y el suicidio asistido es una forma deliberada de acabar con la vida de un paciente, y la sedación paliativa no. El médico que hace una sedación paliativa a un paciente, su objetivo no es acabar con su vida. No le administramos los mismos medicamentos que dan para una eutanasia. Damos los medicamentos justos para que el enfermo tenga menos conciencia y no perciba el dolor intenso o la asfixia o cualquiera de los síntomas que pueden tener en un momento determinado. Y el enfermo se muere al cabo de algunas horas o algunos días como consecuencia de su enfermedad, no como consecuencia de los medicamentos que le hemos puesto para hacerle más llevadero sus últimas horas o días de vida. Y los cuidados paliativos, pues es una especialidad asistencial que se ocupa de los enfermos que no tienen curación. Entonces, pues se trata de quitarles el dolor, los demás síntomas, atender a su esfera psicológica, espiritual, social y también los cuidados a la familia.
En Europa, de momento, o bueno, en principio hay tres países que tienen que legalizado la eutanasia: Bélgica, Luxemburgo y Holanda. No sé si tiene noticia o se tiene noticia si ha funcionado, la gente recurre a ello o no, o hay datos sobre este uso de la eutanasia en estos países.
Sí, en el caso de Holanda ya el 4% de las muertes creo que son producidas por eutanasia. Y en todos los países donde está legalizado, está aumentando, cada año aumenta el número de personas a quienes se les efectúa la eutanasia o el suicidio asistido. Por ejemplo, en Bélgica el suicidio asistido no está permitido, solamente la eutanasia. Sin embargo, por ejemplo, hay 6 estados de Norteamérica donde la eutanasia está prohibida, pero sí está permitido el suicidio asistido. El primer estado fue Oregón, y acabo de ver precisamente de qué manera más importante está aumentando cada año el número de enfermos a quienes se aplica el suicidio asistido.
Y en Suiza, por ejemplo, lo comentábamos también antes, cuesta 12.000 euros y salió en televisión un reportaje que era bastante, como muy frío todo y muy, en fin, pero eran 12.000 euros además, quiero decir que parece. También le preguntaban a la persona que acompañaba a la enferma en cuestión si no era un negocio, que sí que parecía que lo criticaban un poco porque también era un negocio con la muerte de las demás personas, ¿no? De las personas que recurren a ello.
Hombre, evidentemente se hace con ánimo de lucro. Es decir, que las personas a las que se hace la eutanasia y cobran 12.000 euros, pues efectivamente eso no es lo que cuestan los medicamentos que se aplican, ni mucho menos. Luego, efectivamente, pues tienen, es un ánimo, hay un ánimo de lucro. Pero lo más preocupante no es eso, porque en los sitios donde se hace, en instituciones públicas, que a lo mejor no cuestan nada, pues a lo mejor puede influir el hecho de que atender a las personas cuesta mucho dinero y, sin embargo, acabar con ellos pues es mucho más barato. Eso es un miedo que tenemos muchas personas, que la eutanasia es muy barata y atender a los enfermos es muy caro. Entonces puede que llegue a haber de alguna forma, en algún momento, algún interés en que se generalice más y se acepte más y se legalice la eutanasia, pues porque es mucho más barato que cuidar a los enfermos, que es muy caro. En una época de crisis económica, cuando los servicios sanitarios son muy caros en todo el mundo, pues hay una cierta tendencia a limitar los cuidados, a lo mejor de las personas muy mayores, de los ancianos y de los pacientes que ya no son útiles para el sistema, que no producen y no consumen. Entonces, existe este miedo, como es lógico, de que sea alguna forma de abaratar o de disminuir los costes de los servicios sanitarios. Y esto es algo que nos preocupa mucho a quienes estamos interesados en atender bien a los enfermos.
Decía usted en una entrevista en televisión que de los, creo que eran 25.000 enfermos que había tratado más o menos a lo largo de su carrera, solamente unos pocos habían solicitado, habían pedido y habían dicho que expresado su derecho de morir por su enfermedad.
Efectivamente, y solamente de todos ellos, solamente uno insistió, porque sí que es muy frecuente que cuando un paciente llega a un servicio de cuidados paliativos llegue solicitando la eutanasia. Cuando le preguntas qué por qué, resulta que es un paciente que tiene un dolor intenso desde hace 10 o 12 días, que no le permite dormir y que le están dando un paracetamol o un antiinflamatorio para ese dolor. En esas circunstancias yo también pediría que acabaran conmigo. Pero la solución es no hacerles caso y, sin embargo, empezar a tratarles adecuadamente. Porque cuando empiezas a ponerle la primera dosis de morfina, el paciente no vuelve a decir que quiere morir. Lo que estaban pidiendo era otra forma de ser atendidos. Estaban pidiendo ayuda. Estaban pidiendo que alguien les ayude a aliviar su dolor o su sufrimiento o cualquier otro síntoma. Entonces, cuando se prestan bien los cuidados paliativos, la demanda de eutanasia disminuye drásticamente. Por eso decía yo que en España, poniendo el ejemplo de España, donde hay cada año 120.000 pacientes que necesitan cuidados paliativos especializados y solamente lo reciben la mitad. Es decir, que hay 60.000 españoles cada año que mueren en España con un sufrimiento intenso porque necesitan cuidados paliativos especializados y no lo reciben. Y yo digo que un país, un pueblo, que no suministra los cuidados adecuados a sus pacientes y legalizan alguna forma de acabar con ellos, es una indecencia, una frivolidad y algo totalmente escandaloso. Por eso digo que la eutanasia, legalizar la eutanasia, no creo que sea prioritario. Y sin embargo sí que es prioritario y urgente atender bien a los enfermos. Porque un pueblo desarrollado y civilizado tiene que disponer de recursos para aliviar el sufrimiento humano que no sea eliminar al sufriente.
De todas formas, un argumento que he escuchado en el sentido de a favor de la eutanasia sería pues lo mismo que, valga la comparación, el asunto de los taurinos o antitaurinos, que ellos dicen, si no hace falta que vayas a los toros, nadie te obliga. Entonces, en este caso, quiero decir, en caso de que se legalizara la eutanasia, no sería obligatorio, digamos, que la gente lo recurriera a ello. Sería, en teoría, sería libremente elegido por el paciente.
O sea, estamos discutiendo, analizando, siempre y cuando fuese voluntaria, por supuesto. Pero claro, quienes trabajamos en la sanidad tenemos que velar por los pacientes. Y he de decirle que en Holanda cuando se legalizó, cuando se despenalizó, para ser más exacto, la eutanasia en el año 90 y 95, el fiscal general del Estado, que se llama Jean Rimelink, mandó hacer un informe sobre cómo se estaba haciendo la eutanasia en Holanda. Y aquel informe que hizo el fiscal general del Estado, y que se llama precisamente Informe de Rimelink, puso de manifiesto que de las 3.200 eutanasias que se habían aplicado al año en aquella, en aquel estudio, hubo 1.000 que no se pudo constatar que fuese voluntariamente solicitado por los pacientes. Con lo cual, vemos que existe un riesgo, que existe un riesgo de legalizar la eutanasia, aunque siempre se exija que sea voluntaria, de que de alguna u otra manera se pueda llegar a aplicar en pacientes que no lo solicitan. De forma que la eutanasia, que se exhibe como bandera de la autonomía del enfermo, resulta que al final quien decide muchas veces es el propio médico o la familia, y no el paciente, porque está lejísimos de la autonomía del enfermo.
En España, ¿cuál es la opinión generalizada de los médicos respecto a la eutanasia?
Bueno, general, yo creo que la opinión generalizada es estar en contra de la eutanasia, porque entre otras cosas lo prohíbe nuestro código de deontología profesional. Y no hay ninguna encuesta seria hecha entre los profesionales para saber realmente la cifra. Pero yo sí que estoy convencido que mayoritariamente los médicos españoles están en contra de la eutanasia. Lo mismo que la mayoría de los médicos están en contra del aborto. Y prueba de ello es que hay algunas veces que es difícil encontrar un ginecólogo que haga un aborto a una señora, y eso que está permitido por la ley, que no está penalizado. Pues en el caso de la eutanasia yo estoy convencido que todavía será mayor el número de médicos que estén en contra de la eutanasia.
¿Van a tener en cuenta su opinión los políticos cuando debatan eso? Porque a veces no precisamente consultan con expertos de las materias a tratar.
Pues tengo que decir que en el caso español, el grupo parlamentario Ciudadanos hace un mes y medio o dos meses presentó en el Parlamento un borrador, un proyecto de ley de atención al final de la vida, y nosotros les hicimos, desde un grupo de trabajo que tenemos de la Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, hicimos una serie de consejos, dimos una serie de consejos y les asesoramos, y sí que lo están teniendo bastante en cuenta. Y de hecho, pues a partir de ahora, ese proyecto de ley que fue aceptado en el Parlamento para su desarrollo, pues está empezando el procedimiento de alegaciones y demás, y estamos a disposición de ellos para seguir asesorándoles. Pero han hecho un borrador muy sensato y con el que estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos. Tuvimos la fortuna, además, de que al mismo tiempo presentaron otros grupos parlamentarios proyectos similares. Por ejemplo, el Partido Socialista presentó otro proyecto que todavía no se ha aceptado en el Parlamento, sobre cuidados paliativos también. Pero el grupo Podemos presentó otro borrador de proyecto de ley sobre la eutanasia, y ese fue negado, no fue aceptado para discutirlo en el Parlamento. Y digo que hemos tenido la suerte porque ha quedado claro ya que son dos cosas muy distintas. Los cuidados paliativos y la correcta atención a las personas al final de la vida, y la eutanasia, que son dos cosas muy distintas, y afortunadamente han presentado en el Parlamento dos proyectos distintos que ayuda a clarificar y a diferenciar muy bien esas dos cosas. Y por eso creo que hemos tenido esa suerte.
Entonces también haría falta, me imagino, destinar recursos económicos, obviamente, ¿no?, para que puedan atender a esos 60.000 personas que ha dicho que quedan al año sin atender, o que mueren, desgraciadamente, en peores condiciones de lo que deberían, ¿no?, en mucho peor estado.
Hombre, claro, por eso también pedimos, y así se lo hemos dicho a los políticos, que toda ley debe ir acompañada de una memoria económica. Porque si no, luego, porque atender bien a los enfermos cuesta dinero, como decíamos antes. Mira, la ley de eutanasia no necesitaría memoria económica, porque eso es muy barato. Pero atender bien a los enfermos es caro, cuesta dinero, y por eso les hemos dicho que esta ley que están tramitando debe ir acompañada de una memoria económica para que se pueda llevar a cabo lo que pone en esa ley.
Muy bien, pues doctor Marcos Gómez Sancho, muchas gracias por haber estado con nosotros en Bruselas y un saludo muy cordial desde aquí.
Muchas gracias a ustedes y un saludo afectuoso a ustedes y también a todos los oyentes.